Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje El Reino y la Segunda Venida de Cristo, por el pastor Eduardo Saladín.
Lucas 17, 20 al 37. Dice así la palabra de Dios. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Lo primero que vemos en ese texto es la pregunta que hacen los fariseos al Señor Jesucristo acerca del reino de Dios. Ellos le preguntan en el versículo 20, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos hacen esta pregunta porque ellos esperaban ese reino de Dios como un reino que los iba a liberar a ellos de la opresión romana. Alguien que iba a venir, que iba a derrotar a los romanos e iba a establecer su reino. Y ven este hombre que viene con una predicación, que no viene con espada, que no viene con ejércitos, y dicen, bueno, este no es. Lo que sucede es que el programa del Señor era diferente. Su reino iba a ser manifestado en el corazón de los hombres a través de la fe en el Salvador Jesucristo. Y por eso Él dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ya el Señor estaba ahí. Romanos 14, 17 nos dice cómo es ese reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios es la esfera de salvación donde Dios gobierna en el corazón de aquellos que han sido salvos. Ese reino no era visible a los ojos humanos. Ese reino iba a venir de una manera callada, invisible y sin la pompa y el esplendor que caracterizaba a la llegada de un rey. Y por eso, esos fariseos ven a ese hombre vestido humildemente, sencillamente, sin ninguna pompa, y no creían entonces que era el rey. Ese reino, mis amados hermanos, empezó en un pesebre en Belén, sin que lo supieran ni los ricos ni los llamados sabios. Ese reino apareció en el templo cuando el Señor Jesucristo fue llevado allí, y solo Ana y Simeón reconocieron a su rey. Y 30 años después, un grupo de pescadores, un grupo de publicanos, personas que eran rechazados los publicanos, en Galilea reconocen a ese rey. Como dice la Escritura, el Señor vino a los suyos y los suyos no les recibieron. El reino de Dios estaba en medio de ellos y ellos no lo veían. Y aquí tenemos una enseñanza, mis amados hermanos. Para estar en el reino de Dios, aquí y ahora, debemos tener una relación personal con Jesucristo. Y es lo primero que nosotros debemos analizar en este día. ¿Tenemos nosotros una relación personal con Jesucristo? Tú tienes una relación personal con Jesucristo. Tú has visto tu pecado. Tú has visto que tú no puedes hacer ninguna obra que sea acepta delante de Dios. Has visto que vas camino a una condenación eterna y has ido a los pies de Cristo clamando a Él por salvación. Ese es el punto que estamos viendo. ¿Qué hemos visto? La pregunta que hacen los fariseos al Señor. Y lo segundo que vemos de los versículos 22 al 25 es la enseñanza acerca del reino. En el versículo 22 vemos una enseñanza. Vendría un tiempo cuando los discípulos desearían verlo regresar, pero no lo verían. Y dijo a sus discípulos, versículo 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de estos días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Días de mucha tribulación, porque dice por Lucas 19, 43, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra de tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. O sea, vendrán diferentes situaciones de tribulaciones donde nosotros anhelaremos que el Señor esté aquí en medio nuestro. En que venga un libertador. ¿Y qué va a suceder en ese tiempo? En ese momento en que muchos estarán anhelando la venida del Señor, muchos van a engañar a los demás poniéndose en esa posición. Cuando ustedes deseen tener al Señor físicamente en medio de ustedes, deseando que Él vuelva para arreglar todas las cosas, vendrán tiempos difíciles en que anhelaremos ver uno de los días del Hijo del Hombre. Ahora, cuando dice anhelar ver uno de los días del Hijo del Hombre, puede referirse que ellos anhelaran el período cuando Él estuvo en la tierra con ellos o el tiempo de la gloria futura, que es lo que van a anhelar, que es la mejor explicación. Pero dice el texto, pero no lo verán. O sea, la venida del Hijo del Hombre. Y esto puede significar que ellos no iban a estar vivos cuando Cristo regresara por segunda vez, o que iba a haber muchas ocasiones cuando desearían que Él regresara. ¿El punto cuál es, mis amados hermanos? Que había un tiempo de persecución, había un tiempo de tribulación. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. Día a día somos rechazados por nuestras creencias. Y el mundo vive en oposición a los principios de la palabra de Dios. Y día a día nosotros enfrentamos diferentes situaciones por nuestra fe. Pero día a día enfrentamos diferentes situaciones de aflicción porque estamos con cuerpos caídos. Se nos presentan diferentes pruebas, problemas de salud, problemas familiares, problemas laborales, problemas financieros, el rechazo y el maltrato de diferentes personas que viven burlándose de nosotros por nuestra fe. Dice la Escritura en 2 de Pedro 3:3, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Va a haber un momento en que nosotros desearíamos verlo regresar y no lo veríamos. Ese es el punto. Y la gente burlándose de nosotros. La segunda enseñanza acerca del reino es que cuando Él venga, todo el mundo lo sabrá. Versículos 23 y 24. Y os dirán, helo aquí o helo allí. O sea que va a haber falsos rumores. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El punto aquí es el siguiente. Cuando venga ese reino, va a ser conocido de todos. Dice, así como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Y si te dice, helo aquí o helo allí, no hagas caso. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo de Dios será algo repentino, pero también universalmente visible, que vamos a reconocer como un relámpago, como tú lo ves, es su resplandor. ¿Será así? Por eso nosotros, nos dice el texto, que debemos tener discernimiento. Mateo capítulo 24, 23 dice, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Dice el texto, que esas personas, muchos de ellos, harán grandes señales y prodigios, o sea que muchas de estas personas, esos falsos, pueden sanar, y son obra de demonios, mis hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Para confundir más a las personas. Así dice el texto, si os dicen, mira que está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuidado, mis hermanos, con hacer caso a esos falsos profetas. Cuando Cristo vuelva, lo repito de nuevo, cuando Cristo vuelva, su poder y su presencia será evidente a todo. Nadie necesitará difundir el mensaje porque todos lo verán. O sea, yo no tengo que decirte a ti, el Señor llegó, pues ya tú también lo vas a haber visto. Ese es el punto. Ahora, nosotros no sabemos ni el día ni la hora que eso tendrá lugar. Cuando ustedes ven a esa persona de que profetizando, entre comillas, que el Señor vendrá en tal o cual época, eso es falso, porque eso nadie lo sabe. Dice Mateo 24:44, el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tú no lo estás esperando, tú no sabes cuándo ha de venir. Dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y a la luz de esta enseñanza, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar preparados para la venida del Señor. ¿Y tú sabes por qué? Porque el Señor ahora te está predicando el Evangelio y tú estás oyendo, pero luego no habrá una segunda oportunidad. No habrá una segunda oportunidad. Y por eso, en Mateo 25, se nos habla, se nos presenta la parábola de 10 vírgenes. Dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y este aquí hoy, oyendo la palabra de Dios, sin tomar ninguna decisión. Tú no sabes cuándo viene el Señor. Tú tienes que estar preparado, esperando a tu Señor. Y eso es algo en lo cual debes meditar. La tercera enseñanza es que Cristo les dice a sus discípulos que Él debe sufrir antes de la venida del reino. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado de esta generación. ¿Y por qué es necesario que Cristo padeciese? Porque es el plan soberano de Dios que Él muriera por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, es necesario que padezca mucho y que sea desechado de esta generación. Me imagino que cuando habla de esa generación, como dicen muchos autores, habla del pueblo judío en el tiempo de Cristo. Pero esta generación, somos tú y yo también, aquellos que rechazan a Cristo y no lo han recibido como Señor y Salvador de su vida. Tú eres como esos fariseos. Tú eres como esos judíos que rechazaron al Señor. Que viendo su palabra, no lo recibes en tu vida como tu Señor y Salvador. Él dice que él había de sufrir antes de la venida de su reino. La cuarta enseñanza que vemos son las condiciones que prevalecían o prevalecientes en la segunda venida. Versículos 26 y 27. Dice que esas condiciones son similares a las de los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. El énfasis que el Señor hace aquí no es la maldad que imperaba en esa época, sino la preocupación que tenían las personas del tiempo de Noé en asuntos de la vida diaria. Beber, comer, casarse, darse en casamiento. Cuando el juicio vino repentinamente. ¿Cuál es el punto aquí? Que Noé le advirtió a esa generación mediante la predicación del juicio venidero. El arca que Noé estuvo construyendo era un testimonio del juicio que vendría. Que vendría un diluvio. Pero a ellos no le importaban estas cosas y por eso murieron. Ellos fueron barridos de una manera repentina en medio de sus actividades diarias. Como va a suceder cuando el Señor venga. Trabajando tú, estudiando en la universidad, el centro de tu vida tirar para adelante tu familia, lo cual no es malo. Malo es que tú pones todas esas cosas primero que Dios. Así estaban la gente en los días de Noé. Sus planes, vámonos para aquí, vámonos por allí, vamos a cambiar la casa, vamos a poner un barbecue aquí, vamos a comer allí, vamos a hacer tal o cual cosa. Y cuando las condiciones eran similares a los días de Noé, y también dice el texto, eran similares a los días de Lot. Fíjense lo que dice en el versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, vendían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esas personas estaban tranquilas también en los días de Lot. No eran actividades pecaminosas, tú, igual que tú, involucrado en tu trabajo, en crear tu familia, en tirar para adelante. No es malo comprar, comer, vender, plantar, edificar. Lo que pasa es que esas personas estaban tan absorbidas en las cosas de esta vida, de este mundo, que Dios no le importaba. Dios no le importaba, Dios estaba muy lejos. No estaban preparados para el día del regreso del Señor. Y aquí el Señor, en su enseñanza, le da una advertencia y una ilustración en el versículo 31. Miren lo que dice. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlo. Y el que esté en el campo, así mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y lo que está diciendo el Señor aquí es que el peligro va a ser tan grande que los que estén en la azotea deben huir sin entrar a la casa a buscar a nada. Y también pone el ejemplo de la mujer de Lot. La mujer de Lot huyó con él y estaba en el umbral de su liberación. Pero su apego a ese mundo de Sodoma era tan grande que ella no pudo seguir mirando hacia adelante. Y ella miró hacia atrás. Pero fue juzgada por Dios antes de llegar a un lugar seguro, porque en su corazón ella amaba lo que había en esa ciudad. Y ustedes saben algo, mis amados, que en la segunda venida de Cristo muchos se parecerán a ella. Muchos de los que están aquí, lo digo con tristeza y con dolor, que practican la religión de una manera externa, pero en su corazón no aman a Dios. En su corazón no han entregado su vida a Jesucristo. No agradan a Dios, sino que aman más este mundo. ¿Y tú sabes lo triste? Que el día del Señor, en su segunda venida, es que tu hipocresía va a ser descubierta y ya no va a haber una segunda oportunidad. No la va a haber. Otra enseñanza que vemos aquí es la exhortación que el Señor le da en el versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la hallará. O sea, si tú estás buscando desarrollarte en este mundo, ser exitoso en tu profesión, vivir para tu familia, realizar todas tus ambiciones personales, sin buscar a Cristo, sin creer en Él, tú vas a morir y tú no vas a obtener la vida eterna. Oigan qué paradoja. Tú procuras salvar tu vida, la vas a perder. Y todo el que la pierda, el que crea en Cristo, el que entregue su vida a Él, va a recibir la vida eterna. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Esa es la exhortación que el Señor da. Y la séptima enseñanza, versículos 34 al 37. El juicio que seguirá luego que el Señor vuelva. Primero nos dice que habrá una separación, versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. En ese día estarán en operación los juicios de Dios. Ahora, otro punto. ¿Qué significa eso de tomado? Primera de los Tesalonicenses 4:16 dice lo siguiente. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatados, capturados, atrapados, tomados por la fuerza, dice el texto. O sea, va a llegar un momento donde uno será tomado y otro dejado. En Apocalipsis 14:14 dice: Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y cuando se habla de ciega, se está hablando del juicio final, es una imagen del juicio. Es Cristo separando al fiel del infiel. Aquí se nos dice que va a haber una separación, ha llegado el tiempo de la ciega. Dice que uno será tomado y otro será dejado. Mateo 13:41. Dice el texto: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Ve, aquí dice que va a recoger a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al final de los tiempos, los ángeles se van a separar a los que son malos de los que no lo son. A los que no estén vestidos con la justicia de Cristo, a los malos, van a ser echados en el horno de fuego. ¿De qué está hablando Mateo aquí? Juicio venidero. Lloro va a haber, tristeza, remordimiento, crujir de dientes, ansiedad, dolor extremo. Es algo terrible, terrible, mis amados hermanos. Por eso nosotros debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tener esa conciencia del destino de nuestros seres queridos, de lo que va a ser de ellos, hermanos. Nosotros, por Cristo, tenemos la victoria garantizada. Si ustedes ven ahí en Mateo 13:43, dice: Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los que han aceptado el favor de Dios van a resplandecer en contraste con los malos que serán echados en el horno de fuego. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, hermanos, para dar retribución, o sea, viene a dar un castigo total a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, van a sufrir pena de eterna perdición, una condenación eterna en el infierno. Eso no significa, como muchos dicen, que van a ser aniquilados. No, no, no. Van a tener un estado de conciencia que es mucho peor que el anterior. Va a ser un aislamiento total, una ausencia de la presencia de Dios y su gloria. De saber que pudiste haber recibido a Cristo como el Salvador de tu alma y no lo recibiste. Y quisiste vivir conforme a tu ley, a tu patrón, a lo que a ti te parecía, conforme a tu perverso corazón. ¿Tú sabes qué? Vas a ser condenado por toda la eternidad. Hermanos, eso va a ser algo terrible. Óyeme bien, tú que nos visitas aquí en este día, que no tienes a Jesucristo. Tú no sabes a lo que te estás exponiendo. Y fíjense lo que dice el texto, qué interesante. Uno tomado, otro dejado. Quizás tú estés con tu esposa en la cama y seas tomado. Y esto nos enseña que el tener intimidad con una persona no garantiza necesariamente su salvación. Porque ninguno de nosotros puede salvar ni a su propio hermano. O sea, el hecho de, jóvenes, óiganme, de que ustedes estén viniendo a la iglesia y porque su papá y su mamá sean creyentes o uno de ellos y porque ustedes vengan todos los domingos, eso no los hace creyentes. La salvación es algo personal en Jesucristo. Y ustedes tienen que recibir al Señor en sus corazones. Porque vendrá el día que uno será tomado y otro será dejado. El juicio de Dios es algo individual. Y cuando llegue el día final, ya no habrá salvación para nadie. La puerta se cerrará y los que no fueron a Cristo en arrepentimiento y fe para ser salvos van a ser condenados. Y qué triste será ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, amigos, tíos, tías, padres, hermanos que no recibieron a Cristo en esa condenación. Será algo terrible. Preparémonos para que cuando Él venga nos encuentre preparado. Cristo vuelve, es lo que hemos visto en este texto. Es inminente. La pregunta es, ¿tú estás preparado para cuando el Señor venga en gloria? ¿Tú estás preparado para enfrentar el juicio de Dios? ¿Tú estás preparado para encontrarte con tu Dios? No, prepárate a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ve a los pies de Jesús para que puedas huir de la ira venidera y para que puedas gozar hoy de lo que es ser parte del reino de Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.